COPE más Granada.
91.5 FM.
Muy buenas tardes, son las 6 en punto, les habla Jorge de la Chica, estamos aquí comenzando Cruz de Guía. Aquellos que deseen sintonizar la programación habitual a esta hora a través de toda la cadena COPE pueden hacerlo a través de los 87.6 de FM, los 900 de onda media o a través de la web de la propia cadena COPE. En la jornada de ayer fue miércoles de ceniza. Esto quiere decir que ya estamos en la cuaresma. Desde ayer estamos en la cuaresma y ayer al término de la Eucaristía celebrada en la catedral durante la tarde y presidida por nuestro arzobispo Monseñor Martínez, el pregonero de la Semana Santa de este año, Álvaro Barea, recibía oficialmente su nombramiento con la entrega del correspondiente pergamino que se efectuó en la sacristía del Templo Metropolitano. El día anterior, el martes, la Asociación Corpus Christi, integrado por antiguos hermanos mayores, con la colaboración del Ayuntamiento, entregaba las tapas de encuadernación de la pieza oratoria realizada por Patricio Carmona, unas tapas preciosas que, por cierto, ustedes pueden ver en el blog de Cruz de Guía. Se celebró el acto en la Basílica de San Juan de Dios y al término de la ceremonia intervino la banda municipal dirigida en esta ocasión por Ángel López Carreño. La cuaresma que ayer comenzábamos son los 40 días que nos preparan para la Pascua de Resurrección. De esta manera comenzó ayer y se prolonga, atención, vamos a hacer un poco de didáctica, hasta el domingo de Resurrección. Así que los primeros días de la Semana Santa son también cuaresma. No pertenecen a la cuaresma los domingos que nos separan de aquí a Semana Santa, ya que no pueden ser días penitenciales, como corresponde a este tiempo litúrgico tan esperado por los cofrades. Por tanto, para sumar los 40 días, para que nos salgan los 40 días de esta cuaresma que comenzábamos en el día de ayer, tenemos que saltarnos los domingos y el Sábado Santo es cuando ya habremos sumado esa cantidad de 40. Insisto, los domingos no son cuaresma porque no pueden ser días penitenciales. Y cumpliendo con la tradición, el pregón de la Semana Santa de Granada se celebra este próximo domingo, que es el primero de cuaresma, 10 de marzo a partir de las 12 del mediodía, en el Teatro Municipal Isabel la Católica. Va a estar a cargo del ya mencionado Álvaro Barea. En un momentito vamos a estar ya hablando con él aquí en Cruz de Guía, en COPE más Granada. Es hijo del que también fue pregonero de nuestra Semana Santa, José Luis Barea. Tiene 44 años y es ingeniero informático, hermano de la Santa Cena, de San Agustín, de la Esperanza y del Silencio. Entre otros, ha realizado el pregón del Realejo y este año también va a pronunciar el pregón del Costalero. Lo había nombrado pregonero del Costalero antes que pregonero de la Semana Santa de Granada. El pregón del Costalero además lo organiza su cofradía, la de la Santa Cena. Por tanto, en un momentito ya lo que vamos a hacer es escuchar al pregonero de la Semana Santa de Granada, el que pronuncie la pieza oratoria más esperada de todo el año, el próximo domingo, 12 del mediodía, es la cita, Teatro Municipal Isabel la Católica. Con nosotros se encuentra ahora Álvaro Barea. el pregonero de la Semana Santa del año 2019, cuyos datos biográficos ya conocíamos al principio del programa, y estamos hablando con él en la sacristía de la Basílica de San Juan de Dios. Esto casi impone en el tono, junto a las tapas que encuadernarán su pregón. Álvaro, buenas noches cuando grabemos la entrevista, buenas tardes para cuando la invitamos.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto impone, ¿no?, estar aquí en esta Basílica de San Juan de Dios, pero imagino que también impone el que se va llegando ya la fecha de tu pregón.
Sí, impone, y además es muy deseado. Tengo muchísimas ganas de que llegue el domingo, porque he tenido unos días muy intensos de lo que ahora podíamos casi denominar una precuaresma, y estoy deseando declamarlo y ver qué reacción tienen los cofrades al escucharlo.
Cuéntame algunas de las vivencias, no sé si también anécdotas que se hayan vivido desde el momento en que fuiste nombrado pregonero hasta ahora. Supongo que además los actos habrán ido pues acelerándose en el tiempo, es decir, cada vez más unidos uno a otro, y esto últimos días casi ya serán de vértigo.
Pues que estos días prácticamente tengo dos actividades o dos cosas a las que tengo que acudir casi todas las noches, ¿no? Hay una repercusión mediática muy grande. Yo no imaginaba que la repercusión mediática del pregón fuera tan enorme. Ha cambiado mucho esto desde que lo dio mi padre hace 25 años, y es verdad pues que estoy acudiendo a estudios de radio, estoy acudiendo a la televisión, se me ha entrevistado para el periódico, diversas hermandades, mis cuatro hermandades fundamentalmente, han querido tener pequeños detalles conmigo, y hemos almorzado juntos, hemos cenado juntos, y me han regalado recuerdos inolvidables.
¿Qué te han regalado?
Pues mira, ayer mismo por la noche la Esperanza me regaló un jarrillo de lata labrado con el escudo de la hermandad, que voy a utilizar para beber agua en el pregón, que pone una leyenda muy preciosa, muy bonita, que dice: tu hermandad a su pregonero, siempre la Esperanza 2019.
Qué bonito, qué más cosas.
Muy hermoso. Pues la Santa Cena me ha regalado una insignia de plata de la hermandad. La hermandad de Jesús Despojado, por ejemplo, compartí convivencia el domingo pasado con ellos y compartí la Eucaristía en su sede de San Emilio, y me han regalado enmarcado el primer cartel de la salida de la Virgen, cartel precioso que evoca casi las pinturas de Caravaggio, en un claro oscuro muy hermoso. ¿Qué más? La hermandad de San Agustín, con la que también compartí una Eucaristía, me ha regalado un precioso cuadro con dos fotos de los dos titulares. Y mi cofradía del silencio también me regalaba una foto enmarcada del Cristo de la Misericordia, fabulosa. Compartimos una cena, estuvimos charlando prácticamente la Junta de Gobierno en pleno, así que estoy muy agradecido, muy contento.
Oye, ¿y quiénes han escuchado tu pregón, al margen de los que oficialmente tienen que oírlo, que son los federativos y el conciliario, ¿no? ¿Qué otras personas han oído tu pregón?
Pues nadie.
Nadie más.
Absolutamente nadie.
Anticípanos algo, no quiero que me digas cómo es el pregón, pero casi como si fuera un programa de mano, cuando uno va a un concierto le cuentan algo de lo que va a escuchar. Pues este es el programa de mano de tu texto oratorio.
El pregón es un recorrido de la Semana Santa a través de las vivencias, a través de la vida, desde la infancia hasta la muerte. Y está lleno de pequeñas anécdotas, tiene momentos, algún momento divertido, tiene momentos muy nostálgicos de aquella Semana Santa que yo viví de niño en los años 80. Salen algunas personas que ya no están vivas, algunos lugares que recordarán los cofrades y que le evocarán aquella Semana Santa antigua. En fin, es una visión muy sentimental de las vivencias que nos aporta la Semana Santa.
Hablando de visiones sentimentales, ¿la primera imagen que tienes en tu mente de la Semana Santa?
Pues yo creo que es del silencio, siendo yo muy pequeño. Yo la primera vez que salí en el silencio tenía 6 años. Puedo estar hablando de que tenía a lo mejor 4 o 5, y fue poco antes de salir yo la primera vez, una madrugada, que acudí con mi madre y con mi abuelo Joaquín, que era hermano de la cofradía también, a ver al Señor en la Plaza de las Descalzas. Me acuerdo perfectamente.
¿Y cómo ves el presente, el momento actual y el futuro que tiene nuestra Semana Mayor?
Pues es un presente ilusionante. Yo creo que las hermandades poquito a poco van evolucionando mucho, sobre todo en aspectos como con su vida interna, en sus cultos, en su labor social. La labor social es algo que apenas se conocía en las hermandades y por lo que se está apostando mucho en la actualidad. y creo que eso nos lleva a un futuro bastante mejor. Quizás lo único que nos falte sea un poco más de masa social que haga que se dinamite más la Semana Santa. Un poco más de apoyo social, tanto externo como interno. Pero la línea que llevan de evolución las hermandades la veo francamente bien.
¿Y cómo va a ser no solo el día del pregón? Porque ese poco más o menos ya tiene un itinerario que ahora nos vas a recordar prescrito. Un poco se puede improvisar desde hace ya algún tiempo y está señalado el itinerario del pregonero. Pero hay un día muy importante, la víspera. Así que nos trasladamos al sábado después de ceniza y nos vamos al primer domingo de Cuaresma. ¿Esos días cómo van a ser para ti?
Pues son muy intensos. Esta mañana me han comunicado de la Real Federación que pensábamos montar la pequeña priostía que va a tener el teatro. Se va a disponer una cosa hermosa para la decoración. La pensábamos montar el sábado por la mañana, pero al parecer hay algún tipo de contratiempo con el teatro y se va a trasladar al domingo, con lo cual la mañana del sábado parece que la voy a tener un poco a disposición, un poco libre. Sin embargo, por la tarde voy a participar del Vía Crucis de Reglas que va a hacer la Hermandad de San Agustín con Jesús Nazareno de las Penas. Y es algo que me hace muchísima ilusión. Y luego, la mañana del pregón, pues ya sabes lo que tú has dicho. Me levantaré temprano, voy a acudir a Santa Ana. La van a abrir un poquito antes para mí, porque ese día está el Señor del Gran Poder en Besamanos, es su aniversario. Acudiré a ver al Señor, a la Virgen de la Esperanza, y luego voy a misa a las Comendadoras de Santiago, a escuchar misa con los hermanos del huerto, y de ahí a la Católica.
¿Has ensayado mucho el texto?
Sí, te mentiría si dijera que no. Lo puedo haber leído pues fácilmente 20 o 25 veces.
En voz alta, entonces los vecinos también te han oído.
Pues esto es complicado, sí, porque además yo lo he escrito básicamente de noche y luego a la hora de declamarlo, claro, también busco la soledad. Y bueno, pues lo tengo que declamar a media voz. Alguna vez me lo he llevado al coche y en el coche con las puertas cerradas, sí, en huecos de trabajo, pues me he liado a darme voces yo allí y me lo he leído yo en el coche. Así que hay que inventarse el tiempo, ¿no?
Álvaro Barea, pregonero de la Semana Santa de Granada del año 2019. Este micrófono que tienes delante es el de COPE. Hombre, no es el mismo de hace 50 años, pero metafóricamente ese es el mismo que lleva medio siglo hablando de la Semana Santa de Granada. Yo me siento orgulloso de tenerlo en mis manos, no tanto por mi trabajo, sino por el que han realizado los que nos precedieron y los que nos permiten vivir ese medio siglo de Cruz de Guía. Y ese mismo micrófono es el que yo quisiera que tú utilizaras para dirigirte a los granadinos. Unos estarán en el teatro, otros seguirán el pregón a través de otros sistemas de comunicación, algunos lo leerán, otros pues tendrán referencia de trocitos de él, vaya usted a saber. A todos hay que dirigirse por parte del pregonero, pienso. Todos son de alguna manera destinatarios en mayor o menor volumen de tu pieza oratoria, así que te puedes dirigir a ellos, como cuando un artista va a presentar un disco. Antes decíamos aquello de un concierto con su programa, pues siempre hay unas palabras preliminares a su intervención. Estas quiero que sean.
Pues un pregón es un anuncio de algo hermoso que va a llegar, y en concreto el de la Semana Santa para nosotros anuncia probablemente la semana más bonita del año. Ese anuncio que yo he escrito está cargado de sentimientos y el único anhelo que tiene el pregonero es que el anuncio les llegue al corazón. Tanto si están en el teatro como si lo escuchan a través de la radio o lo ven a través de la televisión, que dejen algo en ellos, en el corazón, el anuncio del pregón.
Muchísimas gracias y no hace falta dedicarte a eso de suerte ni nada, porque lo vas a hacer, y eso no nos cabe ninguna duda, con el corazón, y las cosas que se hacen con el corazón no deben de ser ni siquiera evaluadas, solo aplaudidas.
Muchísimas gracias, Jorge, gracias.
En honor de nuestro pregonero de este año, escuchamos la marcha con la que se abre el acto. Semana Santa en Granada, de Miguel Sánchez Ruzafa. Y con esta hermosa marcha de fondo, algo muy importante, y es recordarles, supongo que lo sabrán, que mañana se celebra San Juan de Dios. Por cierto, felicidades por anticipado a nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo, el jefe de los servicios informativos de COPE Granada. San Juan de Dios es el copatrono de Granada. El patrón es San Cecilio, ya lo referimos aquí en otro Cruz de Guía. Su procesión tuvo lugar el pasado sábado y durante estos días se está celebrando en la basílica donde reposan sus restos mortales una novena con un extraordinario altar de cultos. La función principal de instituto dedicada a nuestro copatrón se ha previsto para mañana a partir de las 8. San Juan de Dios es copatrón de Granada y patrono, entre otros muchos oficios, de los bomberos y enfermeros. Y como ya tuvimos la oportunidad de anunciarles el pasado fin de semana, hubo un componente muy importante en la actualidad cofrade: la ciencia histórica con relación a nuestras hermandades. En realidad yo diría que todas las ciencias sociales, porque de alguna manera las cofradías son algo poliédrico, interdisciplinar, abarcan desde la música, hoy también la informática, la historia, la economía. La Sala Francisco Ayala del Colegio de Niñas Nobles, que es la sede del Patronato Provincial de Turismo, acogió el sábado por la mañana la presentación del Centro de Estudios Cofrades, que según explicó a Cruz de Guía, ahora lo vamos a oír, su primera directora, María José García Escobar, se trata de una iniciativa en su momento promovida por el que fuera presidente de la Federación, Antonio Martín, y que ha puesto en marcha la actual directiva de la Federación, encabezada por Jesús Muros, que no pudo asistir al acto debido a unas dificultades de salud. Desde aquí le deseamos a Jesús un pronto restablecimiento. El objetivo de este Centro de Estudios Cofrades, que yo creo que es pionero en España, como en tantas cosas, es la Semana Santa de Granada, el estudio y la investigación científica de nuestra Semana Santa. Ese es el objetivo, tratando además, como no puede ser de otra manera, de guardar y tutelar este tipo de conocimientos. Me atrevería también a decir este factor importante de nuestra riqueza, aunque a veces tenga carácter inmaterial, porque de muchas de nuestras tradiciones cofrades superan lo que puede ser una obra de arte que se puede percibir. Son sobre todo y fundamentalmente sentimientos. Va a estar dividido en 5 áreas: una dedicada a la historia y la cultura, otra al patrimonio musical, otra al patrimonio gráfico y documental. Va a tener también un área de asuntos jurídicos y un departamento de informática y redes sociales. Estamos en el siglo XXI y si algo ha caracterizado a las hermandades es precisamente su adaptación a los tiempos. Durante siglos y siglos han estado de acuerdo con el tiempo que les ha tocado vivir, y ahora la informática y las redes sociales forman parte de nuestro presente. La intención del centro, según explicó Escobar, es establecer relaciones además con instituciones académicas, fundamentalmente la propia universidad, instituciones académicas o de carácter científico, para el desarrollo de su labor. Una de las actividades muy, muy importantes va a ser el hacer accesibles, estamos en el siglo XXI, a través de la red, toda la documentación que se encarga de custodiar y la edición, además de una publicación, El Papel Sigue Vivo, una publicación donde se den a conocer estudios sobre nuestra Semana Santa y que va a tener el título de Fides, Fe. El acto contó también con la presencia, lo cual supone un respaldo importante, del concejal Baldomero Oliver, concejal de nuestro ayuntamiento, y del diputado provincial Enrique Medina, hermanos mayores, numerosos cofrades y miembros de la Junta de la Federación. encabezados por su vicepresidente Antonio Ortiz, que es ahora el presidente en funciones por la enfermedad de Jesús. Hizo referencia a algo muy importante, Armando, y es que estamos en estos momentos en el tiempo del conocimiento. El Centro de Estudios Cofrades va a tener su sede en la que fuera la sede de la anterior federación, piso propiedad de las cofradías de Granada, que se encuentra en la calle Ángel número 2. Vamos ya a escuchar a María José García Escobar, que es la primera directora de este Centro de Estudios Cofrades, una iniciativa de grandísimo interés a la que cabe desearle muchísimos éxitos.
Sigue la actualidad cofrade día a día a través de internet en nuestro sitio web cruzdeguiagranada.blogspot.com.
García Escobar, directora del Centro de Estudios Cofrades, que se acaba de presentar en la Sala Francisco Ayala del Colegio Niños Nobles, la sede del Patronato Provincial de Turismo. Muy buenas tardes, cuando estamos grabando esta entrevista.
Buenas tardes, Jorge.
Yo creo que estamos ante un acontecimiento histórico, la creación de un Centro de Estudios Cofrades. ¿Cómo se fragua esta iniciativa que, de llevarse a la práctica, puede significar un hito importante en la historia de nuestras hermandades?
Pues sí, efectivamente. Ya sabéis que en el mandato del presidente Antonio Martín, él tenía en su programa transformar el Centro de Estudios Cofrades. Así se hizo, en lo físico, pero acabaron la elección y salió Jesús. Él también siempre optó por este proyecto, y Jesús siempre contó conmigo para que esta iniciativa la lleváramos a cabo. Es verdad que los primeros 4 años, pues, la cosa se quedó un poquito parada, pero ahora, en su segundo mandato, desde el minuto uno que salió, yo creo que al día siguiente de salir el presidente, me estaba llamando.
Deduzco de tus palabras que el centro como tal estaba creado en lo físico, pero faltaba el que funcionara.
Exactamente, faltaba todo el contenido. O si en su día se pensó en el anterior mandato de Antonio, se pensó, desde luego no se gestó como se ha gestado ahora. El Centro de Estudios Cofrades es un espacio pensado para la cultura, pensado para la investigación y para cuidar, para preservar y poner en valor el patrimonio de la Semana Santa de Granada. Afortunadamente también creo que es uno de los, yo creo que es el primero que hay en Andalucía, y entonces, pues bueno, pues es verdad, como he dicho en la presentación, que tenemos una página en blanco, porque esto está todo por hacer. Es verdad que las bases sí que las tenemos, ya habéis visto en la presentación, el Centro de Estudios Cofrades está basado en 4 áreas... el área de patrimonio histórico, el patrimonio musical, el patrimonio gráfico y documental, ...el área de asesoramiento jurídico, que para todo este tipo de cosas no hace mucha falta, y luego el que constituye el soporte informático, que también está, pues, muy, muy. Yo creo que hoy por hoy el Centro de Estudios Cofrades va a tener un especial interés en que, por la era digital en la que vivimos, que sea efectivamente el soporte fuerte del Centro de Estudios Cofrades sea el digital.
Entonces, reconstruyendo el orden cronológico, en el mandato de Antonio Martín se crea como tal el centro, en la sede de la Federación Antigua, en la calle Ángel 2, y no entra en funcionamiento hasta ahora, 4 años después, porque ha sido el momento en el que se ha creído oportuno ponerlo en funcionamiento. El centro tiene su sede. ¿Cómo es la sede? ¿Cómo está instalada? Todos o algunos conocemos cómo era la antigua sede de la Federación, en la calle Ángel 2, y ahora, ¿cómo es?
Pues, si acordáis cómo se quedó, porque la infraestructura se modificó, se pintó, se arregló, y en el anterior periodo, y ahora se ha organizado todos los gólgotas que allí había, porque aquello era un almacén que tenía la Federación para guardar todos los golotas que allí había. Eso ya está todo ordenado y ya desde ya os digo que se va a abrir la Federación para que todo el mundo que quiera venir a coger los Gólgotas que le faltan de su colección, allí están preparados para que los puedan venir a coger. Están ordenados por año para que no se puedan coger fácilmente. Y bueno, yo animaría a todo el mundo que tiene esta oportunidad de precisamente de coger los Gólgotas. Está igual, se ha reforzado la luz. Porque la luz estaba bastante deficitaria y bueno, pues allí seguimos.
Se ha llevado los libros, partituras, todo el archivo de la Federación.
Exactamente.
Ahí será enriqueciendo, lógicamente.
Se tiene que ir enriqueciendo. De partituras es lo que menos tiene y nos vamos a encargar de que las hermandades nos faciliten todas las partituras que tienen hechas para y compuestas para su hermandad. Y bueno, y aparte de eso, como vuelvo a insistir, todo estará digitalizado, se va a digitalizar Gólgota, todos los carteles, posiblemente todos los pregones, y bueno, yo creo que en ese sentido, pues creo que va a constituir un aporte importante a la Semana Santa de Granada y de Andalucía.
¿Y ahora cómo va a funcionar? Porque está muy bien, como archivo ya lo tenemos en definido, catalogación, cuidado, conservación, puesta en la red, pero he visto que hay una serie de áreas de muchísimo interés y supongo que habrá que empezar a investigar la historia, a investigar el patrimonio, a investigar nuestra música, a investigar o a conocer cómo administrar jurídicamente las hermandades, etcétera. A partir de ahora, además de ese trabajo archivo, hay que hacer un trabajo de investigación, imagino.
Por supuestísimo. No solo el equipo va a ser el que va a estar investigando, sino que vamos a hacer los puentes con todos los organismos públicos. Nos interesa muchísimo que la universidad efectivamente lleguemos a hacer un acuerdo, porque nuestro espacio no solo va a depender del equipo, sino que vamos, como he dicho en la presentación, vamos a tener personas, investigadores, equipos ajenos al centro que van a colaborar en ese tipo. Por eso nuestro boletín que se llama FIDE va a ser el soporte para muchas investigaciones y que todo el mundo pueda exponer sus trabajos y servir de plataforma para que todo se pueda ir publicando.
Ese boletín, que de alguna manera es paralelo a Gólgota, la revista La Federación, se sobreentiende que va a tener un carácter científico y Gólgota un carácter más divulgativo, sí. Pero ¿con qué periodicidad se va a editar el boletín?
Pues mira, todavía no lo tenemos decidido si será a meses, si será al año, depende, va a depender de cómo vayamos encontrando la capacidad para dar capacidad a ese boletín y engrandecer con todos los trabajos e investigaciones que se puedan ir haciendo.
Yo he visto una presentación muy coherente, la idea es magnífica, y la gran pregunta, supongo que María José, la directora del centro, también se la habrá hecho y le habrá encontrado alguna solución, es que esto necesita una financiación. Hombre, hay un paso muy adelante, se dispone de una sede física propia, ya se adelanta muchísimo. Está el voluntarismo de grandes cofrades con enormes capacidades científicas, pero esto necesita una dotación económica. ¿Dónde va a salir el dinero?
Ya he dicho anteriormente en la presentación que la Federación, con su recurso, ha destinado una partida pequeña, porque si hablamos del volumen de este centro de estudios cofrades, realmente es pequeña, pero bueno, es verdad que esto salió de las voluntades de todos los que empezamos este proyecto, o sea, yo, el equipo y yo. Y bueno, es verdad que las colaboraciones con las instituciones van a ser muy importantes y también la empresa privada. Nosotros, yo le dije a Jesús, en un cine el Taurino, nosotros venimos a Puerta Gayola y yo venía con nada por delante, es decir, no hemos encontrado una partida pequeña, pero sí que la tenemos. Así que vuelvo a insistir, la financiación dependerá mucho de la capacidad que tengamos de contagiar el proyecto a instituciones y a la empresa pública.
Pues María José, muchísimas gracias y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a tu programa, muchas gracias por haber acudido a esta presentación. Para mí Para mí es muy importante este proyecto, que es muy ilusionante para mí y para todo el equipo, y que vuelvo a insistir, por favor, hago un llamamiento a todos los cofrades y a todos los interesados en la Semana Santa que pongan oído a este centro.
Tenéis web, que es lo importante, sí, y a través de ella se puede contactar con vosotros.
Sí, sí.
Vamos a recordar la web, que es muy importante.
www.centrodeestudioscofrades.org.
Pues esa es la clave para el contacto y larga vida.
Muy bien, muchísimas gracias, Jorge.
Estamos en la sintonía de COPE más Granada, en Cruz de Guía, hasta las 7 de la tarde. Ahora mismo, las 6:30 en punto.
Lugares para tapear, muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo, La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota, en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Esto que les ofrecemos ahora es una auténtica joya. El sonido de los bomberos de Málaga. Con todo un clásico, Virgen de los Dolores, del que fuera su primer director y fundador de la banda de los bomberos, Alberto Escámez. Este fin de semana también se ha desarrollado el segundo simposio de la Semana Santa de Granada, que organizan el Ayuntamiento y la Cofradía de la Soledad de San Jerónimo, con la participación, entre otras instituciones, de la Federación de Cofradías y de la Universidad de Granada. En esta ocasión, el título ha sido Devoción y Arte. En su transcurso se presentaron 4 ponencias. Por cierto, las vamos colgando poco a poco en la web de COPE Granada. Ya están las 2 primeras. Nos quedan todavía otro par de ponencias que ofrecerles a todos ustedes para que puedan, los que no asistieron al congreso, al simposio, escucharlas de forma detenida. Las sesiones se llevaron a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Las 2 primeras estuvieron dedicadas a la devoción. Fueron moderadas por el catedrático de Sociología, Pedro Castón. En primer lugar, intervinieron María Luisa García, del Departamento de Historia Medieval y de Ciencias Técnicas e Historiográficas de la Universidad de Granada, y el doctorando en Historia y Arte, Álvaro Guerrero, quienes disertaron sobre la Semana Santa a través del Archivo Histórico de la Diócesis, Nuevas Perspectivas de Investigación. Su alocución comenzó relatando el estado de este archivo antes del incendio que sufrió la curia el último día de 1982. Hasta entonces había sido la sede del archivo. Hoy está este archivo en el Seminario Mayor. Este suceso provocó importantes dificultades para la organización, dado que en el momento en que trataron de salvar el archivo de las llamas, fue sacado de forma apresurada del mencionado edificio. Por ejemplo, pudimos ver fotos de cómo muchos voluntarios que se jugaron materialmente la vida entraban aquel día en la curia y hacían primero un cordón enorme para ir sacando los papeles de este archivo, que tiene una parte importantísima de nuestra historia, hasta la catedral. Son emocionantes ver aquellas imágenes. Todo el que llegaba por allí, pues voluntariamente se ofrecía. Y cuando ya era materialmente imposible el sacar todo antes de que las llamas se apoderaran del archivo diocesano, hubo un montón de valientes que se subieron a los diferentes pisos en los que estaba y desde las ventanas fueron arrojando legajos. Así los salvaron del fuego en aquel año de 1982, en el que tantas cosas pasaron en Granada y en España. Esto, sin embargo, consiguió que se desorganizara por completo el archivo que en su momento había dividido en tres secciones Manuel Casares. El detalle de cómo era el archivo lo tienen, como digo, en la web de COPE. Hay que interactuar, estamos en el siglo XXI, tenemos nuestra emisión ordinaria y tenemos nuestra web para el que quiera detenerse más en el asunto. En la actualidad ya se le ha dado un espacio adecuado y con condiciones idóneas para su conservación, temperatura y humedad. Y se trabaja muchísimo en su reordenación, pero son siglos de legajos, de papeles, habiéndose realizado numerosos avances. Aunque dado lo abundante de la documentación, todavía se elabora en ello. En el estado actual se han conseguido, por ejemplo, localizar muchas de las antiguas reglas de las hermandades y numerosos documentos de interés. ¿Cómo se hace esto? Pues mediante un sistema que me llamó mucho la atención, las catas. Es decir, está todo el archivo y dicen, pues de estos 10 vamos a sacar uno, de estos 10 otro, y así van haciendo catas y se sabe lo que hay en ese archivo desorganizado. El capítulo devocional estuvo a cargo también del historiador Antonio Padial, quien se refirió a la pervivencia y decadencia de las antiguas cofradías de penitencia y de la vía sacra desde el protobarroco a la Ilustración. Padial volvió a mostrar una vez más su erudición y el gran trabajo de investigación. Ante Antonio hay que quitarse siempre el sombrero, con interesantísimas aportaciones sobre las procesiones del barroco granadino, en las que figuraban, fíjense, personajes como los apóstoles, las cuatro viudicas o el rey David, con personajes vivientes que llegaban a alquilar ropajes en el corral de comedias que había en Granada, en la calle Milagro, o bandas, fíjense, nos describía bandas con 50 tambores. Especialmente interesantes fueron las abundantes cofradías dedicadas al rezo del Vía Crucis, que él dio a conocer y de las que en muchos casos hasta ahora no se había divulgado ninguna noticia. Además, como afirmó Antonio Padial, muchas de ellas también realizaban procesiones de Semana Santa, de tal manera que se incrementa el número de corporaciones que en este periodo realizaban estaciones de penitencia. También aportó datos sobre nuevas vías sacras existentes en la ciudad y sus alrededores, que se unen a las ya conocidas. El texto, que lo pueden escuchar completo, de la conferencia está en la web de COPE. Y para el programa Cruz de Guía le pedíamos a Antonio Padial que nos hiciera un resumen de lo que nos había disertado, de tanto que nos había hecho disfrutar en la noche del pasado sábado en el ayuntamiento, con una anécdota incluida. Y es que mientras se celebraba el simposio, como esto es algo vivo, no es arqueología solo, pues se iba escuchando de fondo el paso de la procesión de San Juan de Dios. Más vigencia que tiene el mundo cofrade es imposible. Vamos a oír a Antonio Padial en ese resumen que le pedíamos sobre su intervención, sobre la charla que nos ofreció en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada.
Ha sido...
Ahora.
El contenido de mi intervención ha sido, pues, un repaso de la evolución, es decir, más o menos por el simposio del año pasado se conocía por las primeras hermandades de penitencia que hubo en Granada, y ahora pues he tratado de hacer una evolución a través de los siglos XVII y XVIII, incluso parte de algunas del XIX, de estas hermandades y otras que surgieron sobre todo con la epidemia de peste bubónica de 1679.
Has hablado de las vías sacras, sí, que eran otro sistema de cofradía. o de devoción, ¿salían en procesión en Semana Santa o durante todo el año? ¿Cuál era la actividad de estas, cómo se diría, asociaciones de Vía Sacra?
No, se llamaban Hermandad de Vía Sacra, Hermandad del Cristo de la Expiración y Vía Sacra. Le ponían al final siempre y Vía Sacra.
¿Qué hacían?
Pues había unas que casi todo el año procesionaban, todos los Viernes Santos del año. Otras lo hacían el domingo, otras, y algunas sí lo hacían en semana. Claro, las que lo hacían en el Viernes Santo, pues también lo hacían en Semana Santa, el Viernes Santo. Pero luego había algunas específicas, como la de el Cristo del Pretorio, que esta, pues el Martes Santo hacía ya su procesión. Una procesión que iba desde las ermitas hasta San Antón. Y luego el Viernes Santo las devolvían las ermitas desde San Antón a sus respectivas ermitas, las devolvían las imágenes.
Y no está todo todavía inventariado, ¿no?
No, el archivo estará ahora mismo inventariado, pongamos el 5% del total del fondo. Es decir, inventariado hay una parte de lo que...
Aquí escuchamos también a la responsable del archivo diocesano explicando las características del archivo, la conferencia a la que hacíamos alusión con anterioridad.
Del fondo. Es decir, inventariado hay una parte de lo que es la serie de expedientes matrimoniales, que es lo que más se consulta, pues para genealogía y para expedientes de personas que vienen extranjeros que quieren residir en Granada, y entonces se le hace su expediente, su genealogía, entonces eso sí está indexado. Y después hay unos 200 legajos hechos en base de datos. Fuera de eso no hay nada hecho. De un fondo que calculamos en unos 10.000 legajos. 10.000 legajos que están sin describir. Simplemente como vinieron del incendio, pues se limpió un poco, se estabilizó la documentación con materiales para que no se destrozara por el agua, se metió en caja y eso es lo que está virgen.
¿Y lo que hoy han expuesto de hermandades y cofradías son de pequeñas catas que han ido haciendo?
Sí, lo que hemos hecho es, de todos los legajos que están sin describir, hemos hecho una cata de uno de cada 5 legajos. Y en total hemos visto unos 500 legajos, de esos 10.000 que quedan por ver, hemos visto unos 500 legajos. Lo que estamos haciendo es identificar la documentación, describirla y ya ponerle el legajo donde está y qué tiene ese legajo con relación, en este caso, a hermandad y cofradía. Y así es lo que queremos hacer con toda la documentación, es decir, no solamente la cata de uno de cada 5, sino hacer el vaciado de toda la documentación que hay sin describir.
¿Cuánto se tardará en eso? ¿Años?
Pues calculamos que varios años y un equipo de personas numeroso, porque ahora mismo es que estamos solamente 2 personas, mi compañero que ha expuesto la segunda parte de la ponencia y yo. Entonces, claro, necesitamos pues alumnos que a lo mejor con algún proyecto lo llevemos, y entonces crear un proyecto de más envergadura para hacer ese trabajo a lo mejor entre 5 o 6 personas y poner a disposición del investigador todo lo que vaya saliendo. A lo mejor va a salir un porcentaje pequeño en estos primeros tiempos, pero ya está dando buenos resultados. Por ejemplo, lo de las constituciones que no se conocían, pues en ese vaciado han salido. Y de otras cofradías, que ahora un poco por reserva, que mi compañero está haciendo la tesis, no queremos darle más publicidad de lo que está saliendo, pero está saliendo documentación interesante. Pensamos que en un futuro, a lo mejor de un par de años, podemos encontrar una gran cantidad de información inédita hasta ahora. Entonces vamos a ver si poco a poco, y haciendo un llamamiento a la gente joven que quiera trabajar en el fondo, y bueno, que se ponga bajo una dirección, una coordinación, a lo mejor con Paco, conmigo, con los dos, pues que la gente empiece a trabajar y empiece a describir la documentación. El primer paso para poder hacer...
El que quisiera ahora mismo dedicarse a la investigación, ¿se puede dirigir al archivo y colaborar?
Sí,
desinteresadamente,
sin ningún problema,
imagino.
Claro. Sí, en principio sería a lo mejor pues algún trabajo a nivel académico o a nivel de TFM, de TFG o de tesis doctoral. Entonces, claro, el primer trabajo parte de localizar lo que hay, cómo investigamos una documentación que se desconoce. Los datos van a ser siempre los mismos, los conocidos. Las novedades parte de primero identificar esa documentación que está perdida ahora mismo en esa cantidad de legajos.
interesantísimo cuanto estamos escuchando. Y son resúmenes, ya le digo, el bruto lo tienen en la web de COPE. Llegado el momento dedicado al arte, el que actuó como moderador fue Rafael López, catedrático de Historia del Arte. José Antonio Díaz, doctor en Historia del Arte, habló sobre la renovación barroca de la escultura granadina, quien en principio trazó el itinerario de los primeros escultores de nuestra escuela, partiendo desde Pablo de Rojas a los Mena o los Mora. En torno a estos últimos, a los Mora, se tuvo la figura, como no, del gran José de Mora, informando de algunos de sus recientes hallazgos, de sus recientes investigaciones sobre el Cristo del Silencio, según los cuales fue encargado para el adorno de una capilla funeraria en la iglesia de San Gregorio Bético, muy cerca, por cierto, aquí de nuestra emisora. Vamos a escuchar a José Antonio Díaz, al que también le pedimos un resumen de su intervención.
He dicho, yo lo grabo, lo tengo completo, pero... Bueno, la ponencia ha versado sobre esa evolución de la escultura granadina, ¿no? Sobre la que consideramos como procesional, ¿no? Que es inseparable, ¿no?, de ese otro componente devocional, porque gran parte de las esculturas que hoy procesionan en nuestra Semana Santa no fueron concebidas en origen como tales, lo que no implica que no tengan ese valor, ese potencial procesional con el que la reviste la estética del barroco. Entonces, bueno, la conferencia se ha centrado sobre todo en contar con esas... cómo se ha producido esa evolución a lo largo de la historia, sobre todo a través de la escultura de los finales del siglo XVII y buena parte del XVIII, porque más allá de Alonso Cano, ahí es donde encontramos a los grandes caracteres que definen pues esas particularidades y esos rasgos que definen al arte granadino, a la escuela granadina de escultura, que son fundamentalmente los Mora, Risueño y todo su gran elenco de discípulos. Y sobre eso es sobre lo que nos hemos centrado, profundizando en esos rasgos, ¿no?, y en ese carácter, en esa influencia que marca y que trasciende las fronteras granadinas.
Se ha hablado sobre algunos descubrimientos, hallazgos tuyos, en torno a José de Mora, recientes y que hemos tenido la oportunidad de conocer, enunciados en tu propia voz, ¿cómo serían?
Pues enunciados en mi propia voz son toda una satisfacción, ¿no?, sobre todo relacionado con el Cristo de Mora, primero porque como hermano del silencio, y segundo como historiador del arte especializado en la Edad Moderna, pues documentar, por un lado, una obra tan significativa de José de Mora, que además es todo un referente dentro del barroco español, y por otro lado, documentar ese Cristo con esa talla, ¿no?, con la que tengo esa vinculación tan personal, pues es toda una satisfacción máxime cuando son unos datos que van a permitir conocer mejor la trayectoria de José de Mora, mejor también sobre la Escuela Granadina de Escultura, y que son unos datos que quedan ya ahí para siempre, ¿no?, para su consulta.
Gracias. Cerró el ciclo la participación muy interesante de las restauradoras Lourdes y María Dolores Blanca, que son las directoras del Departamento de Restauración de la Archidiócesis de Granada, quienes ofrecieron numerosos consejos para proteger y conservar las tallas de nuestras cofradías. Estas conferencias todavía no están colgadas en la web de COPE, pero en breve también las tendremos. Recientemente, por ejemplo, las hermanas Blanca han restaurado el Señor del Descendimiento de la cofradía de la Soledad de San Jerónimo y volvieron a apuntar la posibilidad de que se deba a la gubia de Jerónimo Quijano, comentando que la actual policromía es la segunda que tiene la talla, aunque durante su intervención no fue posible restituir la original, ya que está en gran parte perdida. Al término de su exposición surgió un muy interesante debate, un asunto que en su día también deberemos abordar aquí en Cruzilla con detenimiento: la oportunidad o no de procesionar réplicas. Lo que sí hicimos al término de la intervención es hablar con una de las hermanas Blanca López, concretamente con María Dolores, que nos resumía de esta manera lo que indicaron en la jornada del sábado.
O sea, en Granada. Hemos estado hablando de cómo conservar o favorecer la conservación de la obra escultórica que se procesionan principalmente en Granada, ¿no? Bueno, en Granada, en cualquier sitio. Y bueno, hemos marcado una serie de pautas de conservación que pueden ayudar a la hora de manipular esa obra, no solamente la hora de procesionarla, sino también a la hora de vestirla, en los besapiés, y una serie de consejos que ayudan a conservar ese patrimonio. Y también, bueno, hemos mostrado una serie de actuaciones que no se deben de hacer, y hemos remarcado la importancia en el tema también de cuando se restaura una imagen, la importancia de contratar con un profesional que sea apropiado y que se hagan unos estudios.
¿Observáis por parte de las hermandades un interés creciente en cumplir estas normas, en conservar su patrimonio?
Sí, es cierto que es verdad que las cofradías cada vez están más mentalizadas de querer conservar su patrimonio y son más conscientes de que son obras delicadas y que tienen ya muchos años y que con el tiempo, pues si no las manipulas bien, van deteriorándose con su uso. Sí, es cierto que lo hemos visto, que hay más interés en el tema de querer conservarla.
Y por último, habéis hablado de la atribución que se le puede dar al señor del descendimiento, el popular señor de la sábana. Al principio se hablaba de Pablo de Rojas, luego Diego de Aranda. Vosotros habéis puesto sobre la mesa el nombre de Jerónimo Quijano. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que os lleva a emitir esa tesis?
Bien, porque las policromías que tienen son, la original corresponde con una policromía del siglo XVI, ¿vale? La anatomía que tiene el Cristo corresponde a ese escultor con más aproximación que no a Risueño. Risueño no tiene nada, pero de Diego Aranda sí tenía similitud. Pero en cambio de Diego Aranda, lo que sí echaba un poco para atrás era el tema de la policromía. Es cierto que ya había cosas que no terminaban de definirse, pero con el tema de sacar una policromía, el conocer cómo es su policromía original, la composición del siglo XVI... y esa tez de policromía, que ya además estamos hablando de la policromía del pulimento, que determina una técnica propia de un determinado tipo de escultores, y además es una policromía verdosa, es más apropiada de este escultor. No obstante, esto tendríamos que hablarlo más y meditarlo más con un profesional más apropiado, como son los historiadores, ¿no? O
sea, policromía que, por cierto, habéis dicho, no se ha podido conservar en la restauración porque no estaba completa, se ha tenido que dejar el repinte, que de qué época
el repolicromado. El policromado es también es posterior a la original, pero es muy próximo. Estamos hablando también de que puede haber una diferencia, a lo mejor, de pocos años, 50, 60 años, entre la original y el otro. O sea, que la composición del repolicromado era también bastante antiguo. Por eso, la decisión de dejarlo era bueno, porque también era un repolicromado hecho con blanco de Abayalde, o sea, que es más resistente que una reiteración que nosotros hagamos. El Cristo estaba prácticamente perdido, la parte de posterior estaba prácticamente, no le quedaba prácticamente policromía, y en la parte de por adelante tenía grandes pérdidas. Entonces, no tiene sentido dejar querer recuperar la policromía original y que luego nosotros tuviéramos que reconstruir mucha policromía, cuando además es lo que hablamos, es un crucificado, o sea, un Cristo que se procesiona, que se manipula. Entonces las reintegraciones no aguantan, no tienen la misma resistencia que un policromado antiguo, un repolicromado antiguo, y que no está mal hecho, y además es con el que lo conoce todo el mundo. Entonces tuvimos mucha polémica, lo pensamos muchísimo, pero decidimos dejarlo por esa circunstancia.
Como les digo, en la web de COPE, ustedes ponen Audios COPE Granada, pues ya está colgada la conferencia del archivo de la diócesis de Granada y también la del historiador Antonio Padial. En los próximos días, la del historiador del arte, José Antonio Díaz, hablando de la renovación barroca, de la escultura procesional granadina, y por último colocaremos la de la importancia de la restauración para el patrimonio imaginero, pronunciada por las hermanas Lourdes y María Dolores Blanca López. Durante este simposio, la organización entregó a las cofradías de la Esperanza y el Santo Sepulcro documentación correspondiente a la Virgen, que ambas comparten como titular, a la que se conoció en su día como de las tres necesidades, debida a Risueño, y a la que la cofradía de la Esperanza le arrancó las manos originales y le colocó las actuales, y la venera con otro nombre. Y a la conclusión se dio a conocer el ganador de una novedad de este año, la beca de investigación CHIA 2019, que otorgan de manera conjunta el Ayuntamiento y la Cofradía de la Soledad de San Jerónimo. Se trata de Juan Carlos Galiano, quien ha propuesto investigar sobre el compositor granadino del siglo XVIII, Antonio de la Cruz Quesada, y los orígenes de la marcha procesional granadina, que es tanto, casi con toda seguridad, como hablar de los orígenes de la marcha procesional española. Es decir, los investigadores han detectado que el origen de eso que conocemos como marchas de procesión y que se han hecho populares en todo nuestro país y también en Hispanoamérica es el granadino. Fue precisamente Antonio de la Cruz, este compositor tan nuestro, el primero que dedicó marchas a vírgenes, al corpus, etcétera, etcétera. Un compositor del que ya hace algunos años se descubrieron algunos datos, gracias a la investigación del profesor de la banda municipal, José Miguel Barberá, recogida luego por su director, por Miguel Sánchez Ruzafa, que dedicó un concierto a la obra de Antonio de la Cruz con la colaboración de arreglistas, como es el caso de Manuel Martín Molinero, del propio Miguel Sánchez Ruzafa, de Melchor Perelló o de Luis Castelló, todos ellos relacionados con nuestra banda. Y el año próximo el simposio va a tener como protagonista la música. Hay que reivindicar ese papel de Granada como cuna de la marcha procesional, reivindicar el papel que tienen nuestras hermandades y cofradías en la historia cofrade de España y también a la religiosidad popular. Si nos está ya casi marchando el tiempo aquí en Cruz de Guía, qué pena.
Lugares para tapear, muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo, La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.
Numerosos actos hasta donde no se dé tiempo porque tienen a su disposición una agenda permanente en el blog de Cruz de Guía. Mañana es el día de San Juan de Dios, primer acto cofrade en la Cofradía del Trabajo presentado por el compañero Álvaro Ramos en el Centro Cívico El Cedín, Teatro Isidro Olgoso, a partir de las 9 de la noche, entrada a 5 euros, actúa el grupo de baile Menta y Canela, la banda municipal de Pinos Puente y la agrupación musical del Dulce Nombre de Jesús. También mañana, viernes, se inaugura la exposición fotográfica Granada entre Varales y Realejo 2019 en el Colegio de Niñas Nobles, en la sede del Patronato Provincial de Turismo. Se puede visitar en el horario acostumbrado hasta el próximo día 24 de marzo. También mañana, como es día de San Juan de Dios, la Virgen de la Esperanza va a lucir una reliquia del copatrón de Granada. Durante la tarde hay misa a las 6 y se podrá venerar la reliquia de San Juan de Dios colocada sobre la imagen excelsa de Nuestra Señora de la Esperanza. El sábado tenemos el cartel de la cofradía de los estudiantes en su iglesia, la antigua colegiata de los mártires Justo y Pastor, a las 7 cultos, y al término la presentación del cartel a cargo de Antonio Granado Rus y el concierto de la banda de los estudiantes, la banda María Santísima de los Remedios. A las 8:30 es la presentación del cartel de Paciencia y Penas que edita el grupo joven de esta hermandad, con una fotografía obra de Alberto Ortega, que va a presentar ese gran cofrade, gran orador y gran médico que es Carlos Acal. Será en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos, frente a la Iglesia Imperial de San Matías, en la calle del mismo nombre. Hay que señalarles a todos ustedes que el domingo, que es el día del pregón, también se inaugura la muestra de Ars Sacra, que se va a desarrollar en el Centro Cívico del Ceidín, dedicada a nuestros artistas y artesanos dedicados al arte sacro ya en el siglo XXI. Se podrá visitar esta muestra el domingo a partir de las 8, que es cuando se inaugura, y luego entre el lunes 11 y el sábado 16, asunto para la próxima semana, por tanto, en horario que va desde las 10:30 y hasta la 1:30, de 5:30 de la tarde a 7, a 8:30. El domingo 17 se clausura con horario de 10:30 hasta la 1:30. El domingo domingo también es el 23º aniversario de la bendición de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, el titular de la Cofradía de la Esperanza, y el Señor va a estar expuesto a la veneración de los fieles en devoto mesabanos en la iglesia de San Gil y Santa Ana, en horario que va de 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media. Hay muchos más actos, pero ya se los dejamos a todos ustedes para que los consulten en el blog de Cruz de Guía. Muy facilito, ponen en Google Cruz de Guía Granada y ahí tienen el detalle día a día de todo cuanto sucede. Nosotros por el momento nos marchamos. ¡Qué pena! Ya se nos ha ido la hora. 60 minutos de información y noticias cofrades en COPE más Granada. El jueves próximo, a la misma hora, aquí estaremos con todos ustedes.